Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para estudiantes de educación extraescolar. Tomemos papel y lápiz y aprender.
Lávate las manos con agua y jabón. Las bacterias y los virus así se morirán. Cuida tu salud y la de los demás.
Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Iris Girón, tutora del programa de educación primaria para adultos extraescolar, PEAC. Si en tu casa hay un joven o adulto con discapacidad, está invitado a participar en este momento de aprendizaje. Todos podemos aprender. En esta sesión aprenderás el tema sustantivo común del área comunicación y lenguaje. En esta sesión desarrollarás habilidades de lingüística, memoria y atención. Te motivo a prestar atención. ¿Recuerdas que todo tiene un nombre? ¿Y cómo se llama? Pues por supuesto, sustantivo común. Las niñas y los niños pequeños sienten mucha curiosidad por todo lo que les rodea y constantemente preguntan, por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama aquello? Así ellos aprenden el nombre de las cosas. Fijémonos en ejemplos de sustantivos comunes, los cuales son palabras que utilizamos para nombrar personas, animales, objetos o lugares. Por ejemplo, para nombrar personas, abuela, nieto, maestra, payaso. Para nombrar animales, vaca, cerdo, jirafa, flamingo. Para nombrar objetos, cama, silla, pelota, carro. Para nombrar lugares, casa, aldea, mundo, escuela. Muy bien, espero hayas visto a tu alrededor, porque ahí hay muchas cosas por nombrar. Es tiempo de ejercitar. ¿Qué te parece si vas identificando dos sustantivos comunes en cada una de las oraciones que daré lectura a continuación? Empezamos. Número 1. La doctora viajó a mi comunidad. Doctora, comunidad. Muy bien. Número 2. El enfermero vacunará a los niños. Enfermero, niños. Muy bien. Número 3. Mi sobrina teje huipiles. Sobrina, huipiles. Muy bien. Número 4. El río cruza el pueblo. Río, pueblo. Muy bien. Y número 5. El panadero amasa con el rodillo. Panadero, rodillo. Perfecto. Terminamos la ejercitación. ¿Sabes que los sustantivos tienen familia? Al igual que las personas, las palabras también forman familias. Piensa, ¿qué sustantivos podemos formar con la palabra pan? Para saberlo, las oraciones siguientes identificarás las palabras. Sale de la palabra central. ¿Y cuál es esta? Pan. Muy bien. Número 1. La persona que hace pan es un panadero. ¿Quién es? El panadero, por supuesto. Número 2. El recipiente donde colocamos el pan es una panera. ¿Cuál es el nombre del recipiente? Panera. Muy bien. Número 3. El lugar donde venden pan es una panadería. ¿Dónde lo compras? Pues en la panadería. Muy bien. Como notaste, en la lectura de las oraciones fuimos identificando cada una de las palabras que formaron o integraron a la familia. Las palabras identificadas forman la familia del sustantivo pan. Ahora es tiempo de imaginar cómo queda un ejemplo de una familia con base a la lectura de las oraciones anteriores. Pan, panadería, panadero, panera. Muy bien, ¿pudiste haberlo escrito en tu cuaderno? ¿Será que tienes un pan a tu alrededor? Puedes imaginar. Muy bien, puedes ver a tu alrededor e ir identificando y nombrando sustantivos comunes, no importa el lugar donde estés, e identifica, mejor aún, si lo haces con tu familia. Perfecto, es hora de seguir ejercitando en tu cuaderno o en una hoja para formar una familia de sustantivos con la palabra siguiente: pescado, pescadería, pescador, pescadero. Muy bien, vamos con otra. Libro, libreta, librito, librería, librero. Muy bien, vamos con la última. Flor, florecita, florista, florero. Muy bien, ¿qué te parece si continúas la ejercitación con tu familia después de este tema? Por ejemplo, podrías hacerlo formando la familia de la palabra carne y pastel. Muy bien, espero que la información haya sido de mucho interés y aprendizaje. Recuerda que el sustantivo común nombra personas, animales, objetos o lugares. Además, los sustantivos pueden formar una familia de palabras. Muy bien, espero que hayas aprendido y compartido en familia. La sesión ha finalizado. Los espero en una próxima oportunidad.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, pasemos al menos 20 minutos con cada uno de nuestros hijos haciendo actividades que disfruten. Ellos pueden escoger la actividad que desean realizar, pues la oportunidad de elegir aumenta su confianza en sí mismos y estrecha nuestra relación con ellos. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Tumitas coronavirus tija, ildik el chonet abe, nimmachto ich du a estuishabon, nimmisch kachon katraba. Ochta achot abe, kelish 20 segundos hostwitch, chaka kachon.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Usa mascarilla para tu protección. Las bacterias y los virus así no pasarán. Cuida tu salud y la de los demás.
Mi nombre es Guadalupe Vázquez López, tutor del programa de educación primaria extraescolar. Impartiré la clase de figuras geométricas. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de percepción y atención. Las figuras geométricas son tridimensionales, la cual sus características son: superficie plana, que limita el cuerpo geométrico. El vértice son los puntos donde se unen dos o más líneas. Las aristas, las líneas que se forman cuando se unen dos caras de un cuerpo geométrico. La base donde se apoya el cuerpo geométrico. Tenemos las figuras, las cuales corresponden a un cubo. El cubo tiene seis caras. También consta del cubo con 12 aristas y un número de vértices que son 8. También contamos con la pirámide, que tiene 4 caras, 6 aristas y 4 vértices. De igual manera, vemos la figura geométrica del prisma, que consta también de 6 caras, 12 aristas y tiene 8 vértices. Y por último, el cilindro, que también corresponde a tener un número de caras que es de 3, número de aristas que son de 2 y el número de vértices no cuenta el prisma con las mismas. Con esto estoy terminando el tema de las figuras geométricas.
Une hola ya vil coronavirus viti cha anma pa hatish bokkahach no yu ya tahyi ni sa opash yu cha anma hone ya vil ti yet cha satish kat kahach bisno honush anma skawilan ta ayah tsete titawin yila la to centro de salud awa ante haba
por un ambiente libre de coronavirus Ministerio de Educación.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Soy Jocelyn Susana Pajarito. En esta oportunidad desarrollaré el tema de proyectos innovadores que buscan solución, correspondiente al área de productividad y ciencias naturales del grado ciclo básico modalidad flexible. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades percepción y memoria. En un pueblo cercano a la ciudad capital vivía Joana, que era una niña con varias limitaciones. Sus padres no tenían suficiente estudio y por eso no podían encontrar un trabajo estable. Joana cursaba el grado de sexto primaria. Ella era la hija mayor y la única que tenía acceso a la educación. Un día, estando en clase, su maestra explicó el tema de huertos familiares, el cual llamó su atención. Estando consciente de la situación de su familia a tan corta edad, pensó que este tema ayudaría a tener beneficios tanto para ella como para su familia, teniendo en cuenta que un huerto familiar les puede traer muchos beneficios. Luego de años de aprendizaje, con esmero y dedicación, y con ayuda de su familia, llegó a tener un huerto extenso de hortalizas, con el cual pudo mejorar la situación económica de su familia y así lograr que sus hermanos pudieran estudiar como ella lo hizo. Como pudieron escuchar en la historia, Joana era una chica muy emprendedora, que pese a las dificultades, ella decidió apoyar a su familia y a sus padres. Emprender es una actividad que con esmero, dedicación y creatividad resuelve los problemas de la sociedad. Una persona innovadora es la que tiene la iniciativa y se traza metas para salir adelante con proyectos innovadores que buscan problemas del entorno. En este caso, Joana se enfocó en el huerto familiar. Un huerto familiar es donde la familia cultiva hortalizas de ciclo corto, como árboles, frutales, plantas medicinales y, por qué no, también cría de aves de corral, como por ejemplo el pato, el gallo, entre otros. También tenemos que tomar en cuenta que un huerto familiar tiene muchos beneficios. Podemos tener como familia alimentos variados por todo el año o por varios meses. Tenemos que tener en cuenta también que para hacer un huerto familiar debemos contar con el terreno necesario, que tenga el acceso al agua y los cuidados necesarios como el fertilizante. En esta ocasión yo les voy a contar mi experiencia al sembrar mi acelga. La acelga es una semilla muy pequeñita, imagínense la planta así, la semilla chiquita, y después va a ir creciendo. La acelga nos contiene altas cantidades de vitamina A, B, B1, B3, B5, B6, B9, C, E y K. Es muy rica en minerales como el cobre, calcio, sodio, potasio, hierro y fósforo. Son muy ricas en fibra y nos aporta un ácido graso que es el omega 3. También les contaré mi historia de cómo sembré lechuga. La lechuga la sembré por medio de pilones. Un pilón ya es una planta que ya germinó y ya solo es para colocarla en un lugar más amplio. La lechuga tiene varios cuidados. No se debe poner en el sol directamente, sino que es más de sombra. También nos aporta la vitamina A, K, E, C, B1, B2 y B3, así como también el calcio, magnesio, sodio, potasio. También es un excelente remedio casero para la gripe, ya que fortalece las vías respiratorias. Entonces recordemos que un huerto familiar nos va a beneficiar tanto como familia, también a nuestra comunidad.
Hasta acá todo funciona el coronavirus, todos están allá en los van. Alex Koski la hilaja, toyo valil samakati yedaka, mangayamani yedati, ayik mitakaka, ilapa, pasila nebet animail, yusvachilalok, pa ayon, ayol cochonga, yik satel kun coronavirus al chi, apis yak satel kuyo, tayos lumalte.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Como padres de familia, comuniquémonos con otras personas cuando sintamos ansiedad o temores. Cuidemos nuestra salud y bienestar para que podamos apoyar a nuestra familia. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Guarda tu distancia para tu protección. A 1.5 metros te protegerás. Cuida tu salud y la de los demás.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Soy Eduardo Sanz. En esta oportunidad nos acompaña el profesor
Bielman Rocael Olivares Meléndez.
Vamos a desarrollar el tema Los tipos de texto correspondiente al área de comunicación y lenguaje del grado de la primera etapa del programa de modalidades flexibles. Recuerda tener a la mano tu cuaderno, lapiceros y tu libro de texto. Puedes ubicarte en la página 139.
Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de lingüística, memoria y atención.
Para iniciar, les compartiremos una breve lectura que nos introducirá al tema central del día de hoy.
Kevin es un niño de la capital. Todos los días, después de realizar sus tareas escolares, se dispone a jugar en la computadora. Los padres de Kevin trabajan todo el día fuera de casa, por eso prefieren que su hijo no salga a jugar con sus amigos y sufra alguna lesión. Un domingo, Kevin y su familia visitan a los abuelos en un pequeño pueblo fuera de la ciudad. Allí llegan otros miembros de la familia. Kevin se encuentra con su primo Alberto y su prima Susana y se ponen a jugar canicas. Kevin no tiene la menor idea qué juego es ese. Su primo Alberto se lo explica. Al terminar la tarde, Kevin está muy feliz porque se divirtió mucho jugando canicas con sus primos.
Con base a la lectura que ha leído el profesor Bielman, vamos a iniciar indicando la importancia de la lectura. El hábito de la lectura nos ayuda a aprender más palabras y descubrir la atención comunicativa de los textos, utilizando claves de contexto. Las claves de contexto pues son el conjunto de circunstancias que rodean algo, prestando atención a lo que comunica el autor y al estilo podemos saber si un texto pretende informar, describir, persuadir o contar algún hecho real o ficticio. Los tipos de texto se van a clasificar atendiendo su escritura, su estructura y la intención comunicativa. Tenemos los textos descriptivos, los textos narrativos, textos argumentativos y textos discontinuos. Los textos descriptivos son aquellos que señalan la naturaleza, el origen y las características de sucesos, de personas, de lugares o de algunos estudios. Es importante identificar que se divide en dos, textos técnicos y textos literarios. Dentro de los textos técnicos encontramos una investigación y dentro de los textos literarios podemos hallar una novela. En la novela hay relato de hechos, pero también hay descripciones de lugares y de personajes.
Continuando con el tema, tenemos los textos narrativos. Te preguntarás, ¿y qué es un texto narrativo? Pues narrar no es más que relatar hechos que se han producido en un determinado tiempo en el pasado. La narración contiene acciones relacionadas con personajes encaminadas a un desenlace. Puede referirse a hechos reales, como por ejemplo, las noticias, un libro de historias, anécdotas o historias personales. La narración puede ser de hechos ficticios también. ¿Y qué encontramos acá? Pues encontramos a la novela, un cuento o una fábula. Tal es el cuento de Kevin del inicio de la narración.
También tenemos los textos argumentativos. Estos manifiestan las razones por las cuales tenemos una determinada opinión. Un argumento es un razonamiento que demuestra algo. Su objetivo es convencer y fundamentar lo que se dice. Es por ello que nace la pregunta. Probar por qué digo lo que digo. En un texto argumentativo se explican las ideas de una persona y a la vez las va a demostrar, utilizando el pensamiento y el texto de otro autor.
Textos discontinuos. La pregunta es, ¿qué es un texto discontinuo? Pues son textos en los que la información se presenta en forma de cuadros gráficos, tablas, diagramas, mapas, fotos, que nos ayudarán a poder entender la información contenida en ellos.
Recuerda que los textos discontinuos son aquellos que tienen una organización diferente de la información. Como actividad de aprendizaje, debes realizar:
preguntarle a tus familiares cuáles eran los juegos tradicionales en la antigüedad. Como por ejemplo, Kevin, que no sabía a qué se referían con el juego de canicas. A ti te tocará realizar una opinión sobre los juegos tradicionales que jugaban tus abuelos o tus padres y compararlos con los juegos de la actualidad.
Redactará una opinión acerca de la práctica de los juegos. Recuerda, si da una opinión, debe fundamentarla para que sea un tipo de texto argumentativo. Lo que aprendimos el día de hoy nos permitirá aumentar el nivel de palabras en nuestro vocabulario, descubrir la intención comunicativa de los textos y mejorar nuestro hábito de lectura. Como lo indica un escritor, Voltaire, los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra.
Lávate las manos con agua y jabón. Las bacterias y los virus así se morirán. Cuida tu salud y la de los demás.
Esta es la sección de Formación Emprendedora. Mi nombre es Araceli Cuyán, del Ministerio de Educación del programa CEMUCAF. Si en casa tienes algún joven con discapacidad, este tema le reforzará en cuanto a atención, creatividad y emprendimiento, porque todos podemos ser emprendedores. Para el tema de hoy tenemos algo que se titula De la necesidad a la oportunidad. Pero antes de entrar en materia, hoy les traigo una reflexión que dice así: para poder hacerlo bien, hay que dar siempre lo mejor, perseverar y trabajar y hacerlo siempre con amor. ¿Qué te parece si le ponemos un poquito de ritmo? Y dice así: para poder hacerlo bien, hay que dar siempre lo mejor, perseverar y trabajar, y hacerlo siempre con amor. Para poder hacerlo bien, hay que dar siempre lo mejor, perseverar y trabajar, y hacerlo siempre con amor. ¡Woo! ¡Eso! Como dice lo que acabamos de cantar, todo lo que hagamos, cualquier actividad que nosotros tengamos que hacer, tenemos que hacerla siempre con amor, con pasión. para que todo lo que hagamos nos salga muy bien. Así que te invito a que hagamos las cosas desde el principio muy bien, que le pongamos mucho empeño y sobre todo que no nos demos por vencido para nada. Así que, entrando en materia con el tema de la necesidad a la oportunidad, hoy te traigo una pequeña historia. Esta historia se trata de un joven que, pues él tenía su trabajo, pero en realidad ganaba muy poco. Y él quería ayudar a su papá, porque su papá tenía también un trabajo, que el trabajo de él era muy fuerte, muy duro, salía desde la madrugada, le pegaba todo el sol, sus manos agrietadas cuando regresaba a casa, y él veía todo eso que sufría su papá, y él le quería ayudar, porque tenía más hermanitos también que estaban en la escuela y necesitaban ayuda. Un día el joven tomó la decisión y dijo, yo quiero hacer algo diferente, yo quiero emprender algo nuevo. Y se le vino a la mente, dijo, yo voy a poner mi negocio. Y le habló a un amigo y le dijo, mira, ¿no me quieres apoyar? Pongamos un negocio, vendamos algo. Y el amigo le pregunta, ¿vender algo? ¿Pero cómo qué? Y le responde, vendamos panes. ¿Qué? ¿Vender panes? ¡Ay, no, qué vergüenza! ¡Ala, no, qué va a decir la gente! ¡No, hombre, cómo vas a creer! Y le decía el amigo, ¿por qué no? ¡Claro que sí se puede! ¡Ay, no, no se puede! ¡Eso no! ¡Tan feo! ¡Ay, no, a mí me da vergüenza! Y el amigo le decía, ¡no, hombre, démole! ¡Apoyémonos! ¡Mira, juntos lo podemos hacer! Al final, le dice el amigo, ¡va, sabes qué! Está bueno, te voy a ayudar, pero eso sí, enséñame porque a mí me da vergüenza ofrecer. Y la verdad no sé qué decir. Y eso de vender panes, ¡ah!, le dijo el amigo, ahí está. Yo no quiero vender panes, yo quiero vender algo diferente. Yo quiero vender un saludo, quiero vender un que le vaya muy bien. Quiero vender, qué gusto saludarle. Eso quiero vender yo. Y claro que sí que te voy a ayudar. Te voy a apoyar para que juntos hagamos este negocio. Si te das cuenta, en esta historia hay dos situaciones. Una de un joven que no se animaba a entrar al negocio. Y el otro que era muy animoso y bastante arriesgado. Y le daban ganas de hacerlo y quería hacerlo diferente. Él quería vender otra cosa, no quería vender solo panes. Quería vender algo diferente. Quería vender una sonrisa, quería vender un saludo. En esta historia, lo más importante es que hasta la fecha, estos amigos siguen en el negocio, siguen vendiendo y tienen ese concepto diferente. Aparte de ello, al contrario, siguen avanzando y es más, le ha dado trabajo a otros compañeritos que también necesitan cambiar y necesitan entrar también al negocio. Así que tengo una tarea para ti. ¿Qué te parece si describes en una hojita cuáles son las características principales que tenía el primer joven? El que quería hacer el negocio, el que estaba entusiasmado, el que quería cambiar. ¿Cuáles son las características de él? Pero también necesito que identifiques cuáles eran las características del amigo negativo, del que decía que ¡ay, que no se puede! ¡Ay, qué vergüenza! Haz un listado de ambas características. Luego las vamos a comparar y vamos a visualizarnos dónde nos encontramos nosotros o dónde queremos estar nosotros. ¿En cuál de las dos situaciones? ¿Y cuál de las actitudes de los jóvenes yo quiero mejorar? Si yo las tuviera, ¿cómo mejorarlas? Bien, eso ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto poder saludarles. Estuvo con ustedes Araceli Guyán. No olvides, lo más importante es que en este momento todos estemos unidos. Que todos estemos luchando por nuestra tierra querida. Por Guatemala, porque juntos saldremos adelante.
Un usa mascarilla para tu protección. Las bacterias y los virus así no pasarán. Cuida tu salud y la de los demás.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.